comparado con el de Alcácer, para mí no alberga dudas. Es decir, Alcácer, si Morata y Costa están sanos, Alcácer no tiene hueco en el Atlético de Madrid, creo. Mientras que Cavani sí tiene un hueco con esos delanteros, igual que lo hubiera tenido Rodrigo de haber venido en su momento, ¿no? Siendo un jugador distinto. No lo sé, a mí, vamos, no tengo ninguna duda de cuál prefiero.
Ya, o sea, Cavani, te vas con el uruguayo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ya. Oye, fíjate que es curioso que contigo yo creo que fue la primera vez que hablamos y que puede que se hablara de lo bien que cuadraría Chimi Ávila con Simeone.
Sí, eso sí me gusta.
Y luego apareció, ¿eh? Luego, sí, claro, con los dos goles ante la Real Sociedad y tal, y claro, buscando un delantero, pero 25 millones de cláusula.
Sí, pero bueno, esto ya, este año yo creo que ya acaba con vosotros. Tú puedes estar tranquilo y en verano Dios proveerá.
Que tenemos que aprovecharlo este año bien, ¿no? ¿Quieres decir?
Yo, hombre, también te digo que ¿cuánto costó?
Pues muy poquito. Muy poquito,
o sea, si una le paga 25 millones y un año de 15 o 16 goles que va a hacer a Chimi Ávila, le puede hacer luego un buen momento, vamos.
Sí, vino del Huesca, no sé si era claro. Varios millones, pero
sí,
no
pero
muchos,
vamos,
¿no?
Ese dinero, claro. Uh-huh. Ah, es un delantero muy interesante, además. Un delantero que en el estilo Simeone va muy bien, pero no creo que ahora mismo esté sobre la mesa.
Ya,
es evidentemente Osasuna no va a
venir. Es el Diego Costa que no aparece porque Diego Costa no está. No, sí, aparte de la lesión, incluso cuando ha estado, tampoco ha estado ahí, ¿no?
Este es el equipo de jugador del viejo Diego Costa. No sabemos si llegará a ese nivel del viejo Diego Costa, que era muy diferencial, pero sí le ves las trazas, ¿no? Las trazas de ser ese tipo de delantero, que para el estilo de Simeone sería fantástico, claro. Uh-huh.
Bueno, pues
bueno,
Iñaco, oye,
ahora,
¿sí? ¿qué le pides al 2020? En lo personal, te digo, en lo personal también, ¿eh?
En lo personal, nada, que siga como estoy, no me puedo quejar. Bien los niños, ¿no? Bien el curro, bien aquí charlando contigo, todo en orden. Y bueno, y luego la Champions la doy por ganada, ¿lo sabes?
la das por ganada directamente.
Hombre, claro, dos, tres goles de Joao Félix y uno de Zapongi, que en la final o algo así, ya sabes.
Y otro de Chimi.
Y otro de Chimi. Nada. Yo al año le pido que nos tranquilicemos todos y entendamos que no pasa nada por pensar distinto y dejemos de estar a tiros todo el rato y que relajemos el ambiente.
¿Pero estás hablando de fútbol o de política? De
todo, hablo de todo, de fútbol, de política, de redes sociales, de lo que queramos.
A ver, Iñaco,
que prepare, está bien, hombre.
De redes sociales, igual algo de culpa tú también tienes, ¿eh?
Ya sabía yo que me iba a decir eso. Pues claro, pues también me lo digo a mí. Yo ya estoy muy relajado.
Vale. No, es que, a ver, a ti te ponen una no te digo una piscinita de barro, pero te ponen un charquito y vamos, ahí vas de cabeza.
Ayer
siempre
dijo una cosa a Mourinho que si le tengo delante le abrazo porque me sentí muy identificado. Cuando dijo, he sido mal educado, pero he sido mal educado con un idiota. Y yo reconozco que a veces no puedo caer en lo mismo.
Caes ahí. Bueno, Iñaco, pues nada, te deseo a ti también lo mejor de 2020 y coincidiremos por aquí cuando no estés de vacaciones con más motivo. ¿Eh?
Sí,
así
sí,
que
nada,
te
agradezco. Después de Reyes estoy ahí, ¿no?
Te agradezco ahí la llamada. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Ya te digo, estamos llamando a los habituales. Voy a llamar también a Ramón Álvarez de Mon, que es habitual comentarista, analista del Real Madrid y que creo que también está de vacaciones, así que le tengo que agradecer también que haya tenido unos minutitos para atendernos. Hola, Ramón, muy buenas.
Siempre lo sabes, muy buenas. Feliz año, Pablo.
Sí, sigues de vacaciones, ¿no?
Pues sí, justo me vuelvo ya a Madrid, así que bueno, ya acabando las vacaciones, pero bueno, tampoco pasa nada por recuperar la actividad ordinaria.
Bueno. Poco a poco.
Eso es.
Y ya has escuchado, Iñaco, lo que estoy preguntando es qué deseáis en lo personal y en lo deportivo para 2020.
Bueno, en lo personal, bueno, pues se suelen decir cosas importantes, lógicamente, pues como que en este país nos entendamos todos, que bueno, pues que a nivel mundial las cosas también se establecen más, se pongan de acuerdo los grandes líderes. Y bueno, que tengamos un año por dentro a nivel personal, pues lo más razonable posible, ¿no?
Uh-huh.
Eso, digamos que es lo importante, ¿no?
Vale.
A nivel deportivo,
salud y demás, vale.
Eso es.
Y en lo deportivo también salud, igual, para el Madrid, ¿no? Que tienen ahí la enfermería ahí un poco.
No sería un mal comienzo, ¿eh? Que viene salud porque la verdad que va muy ligado después, ¿no? Al éxito deportivo. Pero básicamente como madridista, bueno, pues que sea un año bastante diferente a 2019, lógicamente, que fue un año muy aciago para el Real Madrid en cuanto a títulos, que estuvo vacío de títulos, al menos la parte del fútbol, no tanto en el baloncesto, y que, bueno, pues que sea un año sobre todo donde, fíjate, uno de los síntomas que a mí me alarmaron más en 2019 es ver un Bernabéu semi vacío en muchos partidos, bueno, pues que el Bernabéu se vuelva a llenar, porque será la señal inequívoca de que el equipo vuelve a ilusionar, ¿no? Después tú ya sabes que el tema de ganar títulos o no muchas veces son detalles, ¿no? Los que los deciden. El Real Madrid ya ha tenido muchos detalles a favor en las últimas Champions, como los ha tenido en contra en alguna liga, ¿no? Donde ha estado más igualada. Entonces, bueno, yo lo que quiero es ver al Real Madrid competir de nuevo por los títulos, como tengo la sensación de que puede hacer este año. Y bueno, por supuesto que haya final feliz, ¿no? Pero al menos que la gente, que los madridistas estén ilusionados porque su equipo esté hasta el final pudiendo ganar.
Ya. A ver, seguro que esa es la ilusión que tienen, yo creo que prácticamente todos los equipos de la liga. pero es verdad que los madridistas, y yo creo que tienen que estar ilusionados también con una cosa que has dicho tú, que es lo del campo, que estaba medio vacío, a veces, bueno, medio vacío, yo creo que medio vacío igual es un poco exagerado, pero es verdad que hay butacas.
Entradas pobres,
para lo que pobre, estábamos, ¿no?, acostumbrados, es verdad que no se está llegando a ese lleno total que había en muchas jornadas. Pero he visto estos días cada vez más grúas, ¿no?, alrededor del Santiago Bernabéu, y eso también tiene que llamar la atención para pensar que no en 2021, pero que en 2022 habrá un campo completamente o casi nuevo, por lo menos por fuera, ¿no?
Sí, mira, además
y por dentro, vamos.
Mira, a nivel estético, a nivel de comodidad del socio o del aficionado también, quiero decir, las ventajas van a ser indudables, ¿no? Pero lo más importante es que el Real Madrid, de nuevo, digamos que vuelve a buscar vías alternativas para volver a adelantarse, digamos, a la mayoría de clubes de su tiempo, ¿no? El Real Madrid, además que esto lo comenté yo en la Asamblea de Socios, ya no puede competir como competía antes con las grandes potencias dirigidas por Jeffy. Eso es imposible, ¿no? A músculo financiero puro y duro, ¿no? Pues ganan los jeques, ¿no? Porque tienen recursos prácticamente ilimitados. Entonces el Real Madrid tiene que buscar la forma de generar ese patrimonio a través de su propio patrimonio, ¿no? Entonces, ya no es solo un tema estético, de comodidad, de marca, ¿no?, que me parece que son variables muy importantes a tener en cuenta, sino también que va a ser una vía de generación de ingresos de entre 100 y 150 millones extras cada año. Bueno, pues que van a posibilitar que el Real Madrid, yo creo, que siga compitiendo al máximo nivel. Y bueno, el Mbappé de turno pueda llegar en algún momento, ¿no? De la manera actual sería muy complicado, ¿no? Y yo creo que lo hemos venido viendo en los últimos años, donde solo el Barcelona ha conseguido hacer grandes contrataciones, pero a base de, bueno, de endeudarse hasta arriba y de, bueno, pues de tener muy desequilibrado su balance.
En fin, te deseo lo mejor para el 2020, buen viaje de regreso hacia Madrid, y yo supongo que la semana que viene a tope currando y con alguna tribu, ¿no?, te colocará Varela.
Pues seguramente, yo ya estoy a tope para la semana que viene, y nada, desearte lo mismo a ti y a toda la audiencia. Y que, bueno, si nos vamos a ver muy pronto, yo creo, o sea, que
sí, sí, sí. Hombre, habrá que comentar la Supercopa, ¿no?
Habrá que comentar la Supercopa, también habrá a ver qué pasa con tu Osasuna, que está haciendo un año sorprendente para muchos, ¿no? Con ese Fortín que es el Sadar, y que, bueno, prácticamente nadie saca nada limpio de ahí, o sea que,
bueno.
Que bueno.
Ya lo visitaréis pronto.
Sí, no suele ser agradable la experiencia.
A Zidane no le gustaba nada visitar Pamplona. Hacía todo, como jugador, hacía todo lo posible, y no era el único de la plantilla, de aquella plantilla, por intentar tener esa quinta tarjeta amarilla, y daba igual quién fuera el siguiente, no, para intentar limpiarse un poquito de
además,
Pamplona.
Siempre caía en el duro invierno, o sea, no podía caer en mayo ese partido con el césped sequito y tal, siempre tenía que ser en el duro invierno. Y es verdad que, vamos, no me extraña, porque o sea, es una, yo creo que ya es una tradición, ¿no?, que ha hecho de su campo un fortín, y especialmente contra los grandes.
Bueno, ahí. Solo contra cada uno, ya sabes, que tiene que jugar sus armas. Y si,
claro,
y si
claro,
depende
claro.
La salvación de convertirlo en un fortín, pues habrá que hacerlo. Oye, Ramón, cuídate mucho, y lo he dicho, buen viaje de regreso aquí a Madrid, y la semana que viene nos vemos.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Chao, un abrazo, Ramón. En 20 minutos la 1 de la tarde, en 20 minutos serán las 12. Si nos escuchas desde Canarias, nosotros enseguida vamos a viajar a Arabia Saudí.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Ah. John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe. Y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kini jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
La sintonía que Jesús Poveda ha elegido para que nos acompañe durante el Rally Dakar 2020. Te decía yo que vamos a irnos hasta Arabia Saudí. Vamos a ir de camino porque el hombre que lo va a contar en el Mundo Marca, Enrique Naranjo, todavía no ha viajado. Está a puntito y yo quería preguntarle qué ha tenido que hacer este año diferente para ir a Arabia de lo que hizo en anteriores ediciones del Dakar para ir, por ejemplo, a Sudamérica. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
A ver, ¿tienes ya todo listo, la maleta y eso?
Sí, más me vale porque en media hora me tengo que ir para el aeropuerto y nada, ya a puntito van a empezar la aventura.
Y te has despedido ya de los familiares y esas cosas. Cada vez que hacemos un viaje largo, no es que vaya a pasar nada ni sea peligroso, digo, con
no,
cariño, las fechas te pierden los reyes.
Claro, que nos hemos pasado la noche vieja afuera además, entonces hay que dar el último beso a la mamá antes de estar casi 3 semanas fuera.
Vale. Oye, Arabia Saudí, un capítulo completamente nuevo del Dakar, diferente a lo de África, diferente a cuando se llegaba precisamente a la capital de Senegal, diferente a Sudamérica, con sus diferentes recorridos por Argentina, por Perú, por Chile, por Bolivia. Es algo completamente nuevo, distinto, y también para los periodistas, entiendo, ¿no?
Sí, tampoco, la verdad es que viajamos sin saber muy bien aún qué nos vamos a encontrar, pero bueno, lo que es el día a día del Dakar no debe ser muy diferente, porque al final estamos en un campamento que, bueno, normalmente está bastante apartado de la civilización, es una pequeña ciudad dentro de un país en el que tiene sus normas y donde todos convivimos igual en Sudamérica que en Arabia o que como era en África. Uh-huh. En ese sentido no habrá mucho cambio, pero sí que hay cosas muy diferentes. Mira, por ejemplo, para empezar, mi maleta este año pesa bastante más porque hay que llevar ropa de abrigo, que por las noches va a hacer frío. Incluso nos hablan de temperaturas cercanas a los 0 grados alguna noche.
O sea, pijama y calcetines, ¿no?, para dormir. O sea, pijama largo de estos de...
He tenido que coger un saco más grande, más calentito para esas noches, ropa térmica, calcetines gorditos para los pies. Porque, claro, no te puedes poner malo. Hay que estar al pie del cañón las 2 semanas y hay que tomar las precauciones debidas, sí.
Vale. Eso, una de las novedades, que las noches son más frías, eso en Arabia Saudí. ¿Te ha llegado algún tipo de recomendación? O porque, a ver, hemos leído mucho estos días sobre recomendación para las mujeres que vayan a cubrir de alguna manera, ya sean participantes o periodistas, que vayan a cubrir el Rally Dakar. ¿Vosotros habéis tenido algo especial? ¿Te llegaron las mismas recomendaciones?
Sí, nosotros tenemos las mismas recomendaciones que ya contamos en Marca para todos los participantes en la caravana del Dakar. Al final somos todos los que nos tenemos que amoldar un poco a las costumbres del país que nos acoge. Y bueno, yo creo que, a ver, sí que hay cosas que son un poco llamativas porque ya sabemos cómo es la cultura árabe. Y bueno, pues hay que adaptarse. Al final, bueno, es como cuando ellos vienen aquí, ¿no? Que tienen que asumir algunas cosas. Nosotros allí también, algunas se nos harán más cuesta arriba, pero yo creo que en el día a día tampoco se va a notar tanto. Además, como te digo, va a hacer frío, con lo cual no debamos poner pantalón corto o tengamos que tener cuidado con eso, pues no nos va a afectar demasiado.
Vale, oye, ¿ahora cuál es tu plan? Quiero decir, ¿vas a volar hoy? ¿Destino hacia dónde?
Sí, volamos directamente a Jeddah. Esta tarde llegaremos allí pues ya a última hora de la noche, ahí hay 2 horas más que aquí, y nada, pues el primer reto será pasar el control de pasaportes, los visados, que esté todo en regla, y llegar al hotel, pues ponernos un poco en marcha, conseguir un número de teléfono local, y ya mañana, pues mañana por la tarde, a la hora de comer nuestra de allí, vaya, que serán, sí, el aperitivo de España, pues habrá ya primeras ruedas de prensa y podremos ver a Fernando, a ver qué cara tiene, sobre todo
Carlos.
Sí, mañana es la primera toma de contacto. Ellos están allí ya, hoy de hecho, hace un par de horitas, Fernando Alonso ha hecho el shakedown de su Toyota, mañana lo hará Carlos Sainz con el Mini, y nada, pues quitándonos el polvo para empezar a coger más.
Bueno, ya sabes que en el mundo Marca hay una larga tradición de periodistas que han ido cubriendo el Rally Dakar. Tú eres el último de ellos, haciéndolo además de manera ya... ¿Qué número de Dakar va a ser este ya?
Este es el cuarto.
El cuarto, tu cuarto, pero ahí tuvimos a Roberto Palomar compitiendo y contándolo también desde dentro, ¿no? O sea...
Sí, sí, además en África...
Y en África.
Eso, eran palabras mayores eso, ¿eh? Sí. Ahora lo tenemos un poquito más fácil.
Sí, porque
podemos hablar con vosotros en todo momento...
Las etapas maratón eran de perderse. De hecho, Roberto Palomar y su coche, aquel, yo creo que era un Toyota, ¿no? Aquel Toyota Kellogg's. Toyota Kellogg's, que yo creo que es en la etapa maratón estuvieron 26 horas sin comunicar con la redacción. O sea, y perdidos, vamos, perdidos sí. En el sentido más estricto de la palabra, que no sabíamos dónde estaban, ¿no? Ellos sí sabían que más o menos iban de camino, poco a poco, pero ellos sí que estaban perdidos. Oye, me dices que directamente vais a ir a la zona del Dakar, y luego el día a día, ¿cómo va a ser? Porque entendemos que el recorrido, por ejemplo, en Sudamérica, o cuando era París-Dakar, pues claro, empieza en París, acaba en Dakar, pero yo no sé cómo van a ser las etapas ahí en Arabia.
Bueno, lo principal es que, bueno, vamos a recorrer bastante parte del país. Salimos de Jeddah, que es la segunda ciudad más importante, vamos hacia el norte, después bajamos y en la parte final es una zona más deshabitada del país, desierto más abierto, y acabamos en una zona muy cercana a la capital de Riad. Y bueno, el recorrido está dividido en dos partes muy marcadas. La primera, que es más de... pistas, camino, piedras, donde habrá más facilidad para que los pilotos se pierdan, y luego en la segunda es desierto puro y duro, con dunas y bueno, tanto en una semana como en la otra, con etapas más largas de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Uh-huh. O sea que va a ser un Dakar bastante distinto en ese sentido.
Vale. Vale, o sea, va a ser un Dakar distinto. ¿Los horarios cómo van a ir? Para que la gente esté pendiente de a qué horas voy a tener que seguir si Alonso o Carlos Sainz siguen en carrera, pasan por los puntos intermedios.
Pues mira, ese es otro de los grandes cambios, que en principio tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que las etapas van a empezar en el horario español muy temprano. A ver, no hay un horario fijado como en el fútbol, ¿no? Que empieza en todas las etapas, cada día es diferente, pero vamos a poner una media de que las primeras motos estén arrancando en torno a las 5 de la mañana, ¿vale?
Y hora de Madrid, me estás hablando.
Hora de Madrid, hora peninsular. Exacto. Sí, sí, hora de Madrid. Y que puedan estar llegando en torno al mediodía, a las 12, algo así. Ya te digo, va a ir variando. Unos días será un poquito antes, o otros días un poquito después, pero antes de comer vamos a saber ya cómo ha terminado cada etapa del Dakar, más o menos. Luego también depende de, pues, si hay pilotos que se pierden o que tienen problemas, si llegan más tarde, pero bueno, el horario va a ser bastante distinto al del año pasado. La ventaja, pues que por ejemplo para las televisiones, los programas nocturnos van a tener todas las imágenes del día y lo vamos a poder ver con más calma.
Claro, va a haber más análisis y nosotros también aquí en la radio seguiremos haciéndolo. De hecho, Jesús Poveda, muy buenas de nuevo.
Hola de nuevo, Pablo.
Tenemos programación especial en Radio Marca, con programas dedicados exclusivamente al Dakar, más allá de que cualquier comunicación de última hora te lo iremos contando a lo largo de la jornada, pero ¿cuál va a ser el horario?
Habitualmente, es decir, todos los días menos el primero, de 3 a 4 de la tarde, programa especial, contactaremos con Quique en la medida de lo posible, escucharemos a los protagonistas, si es que para entonces ha llegado, porque justamente acabará de terminar la etapa o estará muy cercano al final. Tendremos entrevistas con los protagonistas, el análisis con dos invitados especiales cada día. El primer día, el programa será de 6:30 a 8 de la tarde. Es un programa especial.
El día de Reyes, la noche de Reyes.
5 de diciembre, programa especial. Tendremos a David Castera, al director del Dakar, un par de invitados muy especiales. Y tendremos alguna sorpresa a lo largo de todo el...
Vale.
No quiero decir un nombre que empieza por C y acaba por Arlo Sainz Jr., pero alguno tendremos por ahí.
Vale. Y después ya, de lunes a viernes, de 3
a
4
de la tarde.
De 3 a 4 de la tarde,
con el cierre especial, como siempre, de nuestro Pablo Juan Arena, que va a ser
Que voy a cerrar yo.
Hombre, claro, pero sí, ya lo sabía.
Oye, Enrique, nada, te dejamos ya partir hacia el aeropuerto, que seguro que estos viajes son largos y hay que estar prontito en el aeropuerto. Una cosa, también se va a celebrar en las mismas fechas la Supercopa de España. Y creo que es a donde vas ahora, ¿no? Aunque justo cuando se dispute el fútbol ya no estaréis allí.
Sí, nosotros llegamos un poquito antes y la expedición de fútbol llegará después. Así que nos iremos enterando en la medida de lo que podamos de campamento en campamento, porque ya sabes que hay pilotos muy aficionados al fútbol. Muy
pilotos y periodistas, Quique. Yo no sé si se puede decir, pero con lo del Madrid que tú eres...
Oye.
Como para tener un secreto con Poveda, ¿no?
ya te digo. Bueno, menos mal que no nos escucha nadie.
Solo hay que leer su Twitter. No hace falta más.
En fin, oye, lo dicho, Enrique, que nos irás contando lo que hay que contar incluso de fútbol, ya que vas de avanzadilla. Para los periodistas que van a ir después para seguir al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Valencia, al Barça, pues ya nos vas contando a ver un poco cómo es aquello.
Eso. Que sepan que las llamadas de WhatsApp no funcionan, que es lo principal.
Para empezar, las llamadas de WhatsApp no funcionan. Muy bien.
Bueno, eso es importante.
Menos mal que le hemos dejado una aplicación especial a Quique para conectar a través de internet a
Pero
la radio directamente.
Hasta que no llegue allí no sabremos si funciona o no funciona.
Estoy muy nervioso con el tema, Pablo.
Esto es otra de las cosas que nos ponen muy nerviositos al principio, hasta que vemos que todo funciona, que los ordenadores conectan con lo que tienen que conectar, que tenemos un teléfono local con el que podemos hablar con vosotros. Esto es... los primeros días hasta que empieza la carrera son bastante estresantes.
Pues nada, te dejamos con el estrés, ¿eh? Mételo también en la maleta. Un abrazo fuerte, Enrique. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao, ahí está Enrique Naranjo, que nos va a contar, ya te digo,
sí,
es muy habitual en el mundo marca desde hace décadas ya, contarte el Dakar en primera persona. Incluso Roberto Palomar participó en el propio
increíble
Rally Dakar y lo contaba en el día a día. Oye, Poveda, ahora dame más detalles de cómo va a ser el programa.
Estoy muy tenso, la verdad. Estoy muy tenso.
Esta va a ser la melodía, ¿no?, que nos va a acompañar.
Esta va a ser la melodía que nos va a acompañar. A ver si, mira, vamos a escucharla desde el principio.
¿Sí? ¿Desde el principio?
Sí.
¿Por qué? ¿Desde el principio?
Bueno, porque me hace gracia.
Ah, vale.
Es una melodía arabesca, como no podía ser de otra manera, estando en Arabia Saudí.
Ajá. Bueno, igual esto lo llevas a Arabia y dices, pero esto qué
bueno, pero
¿qué es?
No, la tonalidad, ¿no? Va a ser un programa muy especial. El inicio va... Todos los inicios van a estar concatenados uno con otro. Vamos a contar un cuento, uno de los cuentos de las mil y una noches, así que hay que estar atento y escuchar todos los programas para ir concatenando y saber cómo acaba el cuento al final.
Pero bueno,
sí, es un cuento, uno de los muchos cuentos que componen el libro de las mil y una noches. Sabes que está el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, que no es algo propio de Disney. Bueno, uno de ellos, que tiene que ver con un caballo mecánico, parece mentira, pero es así, es un cuento original. es el que abrirá todos los días el programa. Después contaremos con dos invitados especiales e invitadas que han estado en el Dakar o que tienen que ver con el Dakar, que nos analizarán, que analizarán con nosotros la etapa, si es que ha terminado ya o lo que sepamos hasta ese momento, aunque está previsto que ya para ese momento haya terminado la etapa. Tendremos protagonistas, hablaremos con todos. El primero, sin ir más lejos, David Castera, que ya hemos quedado con él, como decía antes, con el director del Dakar. Después, obviamente, vamos a tener mucho de análisis. De hecho, Pablo, tú ya lo sabes, los oyentes no, vas a cerrar cada uno de los programas con una píldora especial, uno de los temas. Vamos a estar muy pendientes de Fernando Alonso.
A ver qué cuento.
Quique va a estar pegado prácticamente a Fernando Alonso, que va a ser la principal atracción del Dakar. Y, por supuesto, vamos a tener un par de secciones. Sección técnica con Jordi Riba y sección, que es uno de los ingenieros de carreras más importantes del mundo, en el mundo de los rallies. Está, de hecho, en el Hyundai, en el equipo de Dani Sordo. Y, además de eso, vamos a tener una sección física con, sí, con Miriam Cribillés, que no tiene nada que ver con Alex Cribillés.
Ya, claro.
Que es readaptadora y preparadora de pilotos, vale, específicamente, vale, que de hecho ahora mismo está en el desierto. A ver si vuelve pronto y lo cierro todo con ella. Para hablar de todo lo que tiene que ver con la adaptación de los pilotos.
Una gran apuesta, ¿eh? La primera gran apuesta de Radio Marca para este 2020, donde tendremos Juegos Olímpicos, qué nervios, Eurocopa. Es el Dakar y ha recaído en los hombros de Jesús Poveda. Madre mía.
Ellos verán.
Bueno, estaremos ahí, ¿vale? Te contaremos el Dakar como te seguimos contando todo el deporte. No desconectes, ¿eh? Que la radio no calla. La radio sigue también en 2020.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten, la verdad no se elige. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Pues mira, De Ligt es el defensa total, corpulento, con buena salida de balón, domina las dos áreas, va bien de cabeza y a pesar de sus 20 años, juega como un auténtico veterano. Es de una de las canteras más prolíferas de Europa, la del Ajax, casi lo ata al Barça, pero optó por la Juve. Desde Turín, quiere demostrar que puede ser el mejor central del continente en la próxima década. Soy Óscar de Bilbao y aprendo mucho de David Fer en Radio Marca.
Hypeados para la historia. Continuará.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916-1515.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada.
¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina.